Abrid vuestras Biblias en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4. Hoy vamos a considerar los versículos del 12 al 20. Gálatas, capítulo 4. Comenzaremos a leer en el versículo 12. Y el Señor nos habla así. Hermanos, yo me he identificado con vosotros. Os suplico que ahora os identifiquéis conmigo. No es que me hayáis ofendido en algo. Como bien sabéis, la primera vez que os prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para vosotros, no me tratasteis con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que, de haberos sido posible, os habríais sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que, por deciros la verdad, me he vuelto vuestro enemigo. Esos que muestran mucho interés para ganaros a vosotros no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejaros de nosotros para que vosotros os entreguéis a ellos. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando estoy con vosotros. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿cómo quisiera estar ahora con vosotros y hablaros de otra manera? Porque lo que estáis haciendo me tiene perplejo. Vemos cómo desde el principio de esta carta el apóstol está muy preocupado por las varias iglesias que había en la región de Galacia. Y está haciendo todo lo que está en sus manos para rescatarles del error en el que están cayendo. Él intenta recuperarlos a la verdad y ha usado todas las herramientas que están en sus manos para intentar sacarles del error. Él ha usado el regaño, los ha regañado por su necedad. También, con mucha paciencia, les ha explicado la diferencia que hay entre la ley y la fe, y ha dedicado tanto tiempo como era necesario para ello. Les ha mostrado todo el panorama del propósito redentor de Dios en Cristo Jesús para hacernos sus hijos, para adoptarnos por la pura obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ha recurrido a la memoria de ellos, les ha hecho recordar cómo fueron sus inicios en el Evangelio, cómo ellos llegaron a la fe en Cristo Jesús cuando abrazaron por primera vez el Evangelio. Así que prácticamente ha aprovechado todos los recursos a su alcance para atraerles de nuevo al buen camino. Y lo que hace ahora en este pasaje que vemos es una súplica ya muy apasionada, ya tiene que echar toda la carne en el asador para con toda pasión recordarles su pasado, dónde están y por dónde deben estar andando. Y este asunto de la pasión es muy importante. Nosotros, sobre todo, muchas veces sucede en círculos reformados que hemos acabado dejando la pasión fuera de la iglesia y predicamos como si estuviésemos dando una clase en un seminario de manera fría, clínica, técnica, ¿verdad? Y no nos volcamos en ello, no ponemos pasión en lo que estamos haciendo. De tal manera que tenemos muchos maestros, pero lamentablemente pocos pastores que estén apasionados por el Evangelio, apasionados por el pueblo de Dios, apasionados por la gloria de Dios. Pero vemos cómo Pablo no es uno de esos. Pablo se involucra completamente, incluso aquí se manifiesta a sí mismo como una mujer dando a luz. Imaginaos quién puede hacer eso de una manera fría y distante, como diciendo, bueno, cuando pase todo esto me vuelvo a casa. Bueno, pues así se siente él, como una mujer con dolores de parto. Y con esa pasión va a presentarnos los argumentos a la iglesia, a las iglesias en Galacia y a nosotros por extensión los argumentos que tenemos hoy ante nosotros. Y vamos a ver cuatro enseñanzas en este pasaje. En primer lugar, él les va a hablar de que es posible la vida sin estar asidos a la ley de Moisés. Le va a hablar de que ese fue el mensaje que él trajo, cómo él vivió, el ejemplo que les dio, cómo ellos comenzaron. Así que seguir asidos a Cristo no es algo extraordinario, es algo propio del pueblo de Dios. En segundo lugar, les va de nuevo a usar el ministerio de la memoria para hacerles recordar cómo fue que ellos le recibieron. Ahora que están dudando de él, le dice, recordad cuáles fueron las circunstancias en que yo vine a vosotros por primera vez y cómo también os entregasteis al mensaje del Evangelio. Luego, en los versículos 16 al 18, vamos a ver cómo el apóstol les habla del celo. No todo el celo es malo, pero hay un celo bueno y un celo malo. Y había aquellos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia que tenían celo por ellos, pero tenían una agenda oculta. Él tenía celo también por ellos, como el de una madre que no está desinteresada de cómo le va a sus hijos. Y dice, comparad el celo y las razones por las que estos judaizantes tienen celo por vosotros y comparad con lo que habéis visto en mí y sabéis que hay en mí. Y por último, vemos cómo él les habla del propósito de su ministerio, que es ver cómo Cristo está siendo formado en ellos. No está interesado en que ellos estén asidos a la ley de Moisés, sino que Cristo, por el Espíritu Santo, se vaya manifestando, se vaya formando en ellos y en su carácter. Así que esa es la hoja de ruta para esta mañana. Así que comenzamos en el versículo 12 con el apóstol les habla de que es posible la vida sin estar asidos a la ley de Moisés. Dice el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Fijaos, Pablo les dice, haceos como yo me he hecho como vosotros. ¿Cómo eran ellos? Anteriormente, ellos eran sin ley. Estos que venían principalmente de un origen no judío, de un origen gentil, no tenían la ley. Dice, cuando yo vine a vosotros, me hice como vosotros. El apóstol está diciendo, haceros como yo, que he muerto a la ley de Moisés para poder vivir para Cristo. Recordad que eso lo había dicho en el capítulo 2, versículo 19. Él dijo, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Seguidme a mí, no a los judaizantes, estos que os quieren esclavizar imponiéndoos la ley. Mirad a Cristo, no a Moisés, para vuestra aceptación ante Dios. Recordad que cuando yo vine a vosotros predicando el Evangelio de Cristo, me hice, yo siendo judío, me hice como uno de vosotros, me hice como un gentil, como alguien que no está sujeto a la ley. Y eso es algo que era la constante del apóstol. El apóstol no predica en esta región de Galacia un evangelio diferente del que predicaba por cualquier otro lugar. Esto es lo mismo que él les dice a los corintios, por ejemplo, en 1 Corintios 9, versículos 9 al 22, él dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Me he hecho como si yo estuviera sin ley para guardar a los que están sin ley, para que de todos modos salve a algunos. Y por eso dice, es natural que si yo me he hecho como vosotros, yo no he venido predicando a Moisés para predicar luego a Cristo. Yo me he hecho como vosotros que no teníais desde pequeñitos la ley. Por lo tanto, os animo a que renunciéis a esa búsqueda infructuosa de ser justificados o santificados por medio de la ley. Seguid mi ejemplo. No hagáis algo que yo no hago ya. No os pido que vosotros seáis un tipo de cristiano que yo no soy. Seguid mi ejemplo. Me he hecho como vosotros sin observar las ordenanzas legales. Yo he dejado a un lado los requisitos legales cuando estuve entre vosotros. ¿Por qué? Porque esos requisitos no contribuyen en absoluto a la justificación ni a la santificación. Consideradlo vosotros desde la misma perspectiva que yo y por lo tanto actuad en consecuencia. Y vemos que Pablo al hacer esto se estaba de alguna manera jugando su reputación. Le está diciendo a los gálatas que tienen que decidir. O siguen a él y el evangelio de la sola gracia en Cristo que les ha predicado, o siguen a los judaizantes. Claro, esto requería mucho atrevimiento como pastor de aquellas iglesias, porque ¿qué sucedería si ellos tomaban el camino equivocado? Pero Pablo está tan seguro que el que comenzó en ellos la buena obra la llevaría a buen término, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo, que no le importa poner en la balanza, dice, vosotros mismos decidid. Porque él estaba seguro de que si ellos realmente eran de Cristo, tomarían el buen camino. No obstante, para ayudarles a tomar la decisión correcta, él añade aquí en el versículo 12 esa expresión, ningún agravio me habéis hecho. Esta afirmación es un poco extraña y hay muchos que incluso muchos comentaristas y teólogos que consideran que realmente no tiene nada que ver con lo que acaba de decir. Sugieren que Pablo está tan atribulado en sus pensamientos que aquí dice esto como fuera de contexto y que no tiene ningún significado. Pero yo espero ayudaros a entender que sí está en contexto y que tiene su razón de ser esta expresión. Recordemos que el apóstol está mostrando su frustración y su angustia los derroteros que está tomando o por los que están andando esas iglesias. Y vemos que él le dice, cuando yo fui a vosotros, que renuncié a mi carácter judío y renuncié a la ley de Moisés, no me supuso ningún agravio. Yo por venir renunciando a todo lo que era mi cultura, a todo lo que eran las demandas de la ley de Moisés, para hacerme uno como vosotros, yo por eso no sufrí nada. El evangelio de solo Cristo no es una merma. Y por eso cuando yo fui a vosotros y no os impuse las demandas de la ley de Moisés, yo no, en ese renunciar, yo realmente no perdí nada en absoluto. Vosotros no fuisteis causa de ninguna pérdida, de ninguna herida para mí, porque yo no necesitaba la ley para ser justificado ni para vivir una vida de piedad. Como seguidor de Cristo, yo tengo la ley de Dios escrita en mi corazón. Por lo tanto, cualquier conformidad externa a la ley de Moisés es innecesaria por redundante, porque si ya la tengo escrita en mi corazón, no necesito vivirla externamente. No tiene ningún valor, no tiene ningún significado para mí. Quiero que me acompañéis a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9, para que veáis cómo el apóstol allí desmenuza un poco lo que supuso para él esta renuncia a la ley, que no le supuso ninguna pérdida. Si ya lo habéis encontrado, Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fijaos, él tenía todo este currículum como judío. Ante la ley de Moisés, él era un hombre casi perfecto. Él dice de sí mismo que era irreprensible, pero él renunció a todo esto. Y a eso mismo es a lo que renunció cuando fue predicando el evangelio en las iglesias de Galacia o en las ciudades de Galacia donde se formaron luego iglesias. Y por eso dice el versículo 8, seguimos leyendo en Filipenses 3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pero fijaos, no he perdido un tesoro, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y esa expresión quiere decir en Él y solo en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que de la misma manera que vosotros no sufristeis ningún daño, si yo no sufrí ningún daño por renunciar a la ley, imitadme en eso. Tirad por la borda toda suposición de que el cumplimiento de la ley de Moisés es meritorio para vuestra justificación o vuestra santificación. Porque si no lo hacéis, si no renunciáis a todo esto, no solamente no tendréis un bien, sino que os estáis haciendo mal, porque os estáis descolgando de Cristo, el único que puede ser vuestra justificación, vuestra santificación y vuestra redención. Así que vemos que esta manera de entender este versículo nos ayuda a ver que sí está en su contexto y que el apóstol está siendo muy contundente. El apóstol está diciendo que él, al quitarse, al despojarse de todo su judaísmo, realmente lo que ha hecho es entrar en el reposo de Dios, en el reposo que nos ofrece Jesucristo. Como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 4:10, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Renuncié a todo lo que tenía que ver con Moisés para predicaros a vosotros el evangelio de la sola gracia. Imitadme en esto. En segundo lugar, después de decirle que la vida sin la ley es posible y es la única manera de vivirla, en segundo lugar, él les hace una especie de flashback y dice, mirad atrás a cuando yo fui por primera vez a vosotros. Y aquí él de nuevo hace esta referencia de su vivencia personal. Dice, recordad cuando fui a vosotros por primera vez, de qué manera vine a vosotros y de qué manera vosotros me recibisteis. Y el propósito de esto es, de alguna manera, hacerles sentir culpables. A veces hay personas que nos hacen sentir culpables sin razón y nos deprimen y nos hunden en la miseria innecesariamente. No obtenemos nada. Pero muchas veces cuando las personas, ese matrimonio que está viviendo horas bajas y que uno le recuerda al otro cónyuge, recuerdas aquellos tiempos en que no pensábamos más que el uno por el otro, que no hacíamos más que ayudarnos, que tener un mismo pensamiento, que trabajar en un mismo sentido. ¿Y qué hace eso con el cónyuge? Le trae una mala conciencia. Dice, lamentablemente eso lo hemos perdido, vamos a recuperarlo. O sea que no es simplemente decir, hoy estás feliz, pues te voy a amargar con esto. No, al contrario, tiene un buen propósito. Y eso es lo que hace aquí el apóstol. Calcula estas palabras para estimular sus conciencias. Tiene el propósito de hacerle sentir culpable de una manera sana. Versículo 13. Porque vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Bueno, aquí nos encontramos con otro pasaje que no es que sea muy difícil en sí, pero sí encontrarle contexto, porque tal como aparece, no solamente en esta traducción que nosotros usamos, sino en su lenguaje original, en el griego original, da la impresión de que el apóstol está diciendo que él les llevó el evangelio a causa de su enfermedad. Como que él no tenía planes de ir por allí, pero a causa de su enfermedad tuvo que entrar en aquellas ciudades y, bueno, ya que estoy aquí, me dedico a proclamar el evangelio. No hay en el libro de los Hechos, donde se viendo estos viajes de Pablo, donde se dice cómo él entró en Antioquía de Pisidia, luego Listra, Derbe, etcétera, en toda esa región de Asia Menor, no hay ninguna indicación de que Pablo estuviese enfermo o débil de alguna manera y por esa enfermedad él fue a estos lugares a predicar. Lo que sí parece más bien que quiere decir el versículo, ya digo, considerando el contexto histórico que podemos ver en el libro de los Hechos, es que mientras él estaba en aquella región predicando el Evangelio, estaba sufriendo unas circunstancias muy difíciles. Por ejemplo, brevemente vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 13, aquí la primera ciudad de esta región de Asia Menor, de Galacia, perdón, es Antioquía de Pisidia. ¿En qué contexto predicó allí el Evangelio? Hechos 13, 50. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. No dice que estuvieron allí por causa de la debilidad, pero que hubo mucha dificultad mientras estaban allí en Antioquía de Pisidia. Siguiente ciudad de Galacia, Iconio, Hechos 14, 5. Dice que allí los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Esa era la circunstancia en que él estuvo predicando allí en Galacia. La siguiente ciudad que se encuentran, Listra, versículo 19 de Hechos 14. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así que este versículo, cuando él dice aquí, vosotros sabéis, en Gálatas 4:13, sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo anuncié el Evangelio al principio, no está tanto diciendo que su razón por la cual él estuvo en aquella región fue una enfermedad, sino que esas eran las circunstancias que acompañaron su predicación del Evangelio en aquellas iglesias. Y sabemos que, pues casi podríamos decir, conociendo toda la historia o todo lo que conocemos de la historia del apóstol, podemos decir, bueno, es que así fue todo su ministerio. Es que ya desde el momento de su conversión, el Señor lo dejó ciego durante 3 días y estuvo ayunando. De eso hablábamos el jueves, ¿verdad? Los que estuvieron en el estudio. Estuvo 3 días ciego sin comer ni beber y el Señor le envía a Ananías para que le devuelva la salud y entonces le dice que se vaya haciendo una idea de que esa va a ser la tónica de su ministerio. Y a donde quiera que él iba en debilidad. O venía de un naufragio, o venía de un ayuno involuntario, o venía de ser apedreado en una de estas ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, fue apedreado hasta que consideraron que estaba muerto. Esa era la condición en la cual él fue a esos lugares. Por ejemplo, al escribir a los Corintios, en 2 Corintios 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y aún en el capítulo 12, donde habla de esa experiencia que tuvo celestial de estar en la presencia del Señor, dice, bueno, ni la he podido disfrutar como me hubiera gustado, porque eso ha venido acompañado de un aguijón en la carne que me deja en debilidad, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia. Dice, así que cuanto más débil soy, más fuerte soy. Esa era la constante de su vida y ministerio. En cualquier caso, lo que Pablo quiere destacar en esta situación, al hablar un poco de cómo él fue a ellos, su énfasis y su interés no está tanto en este versículo 13, sino lo que dice en el versículo 14. Ese es el preámbulo del versículo 14. Dice, yendo yo en toda esa debilidad, en esa enfermedad, dice, no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. No sabemos cuál era la naturaleza de esa aflicción. Algunos dicen que podía ser una ceguera parcial. Tendría sentido, por ejemplo, por lo que dice en el versículo 15, ¿no? Dice, os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Eso a algunos le da razones para decir posiblemente su debilidad era que no veía muy bien. Luego, al final de la carta, en el capítulo 6, versículo 11, cuando él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, pues entendemos eso, que si no veía muy bien, escribía con unos caracteres más bien grandes, ¿verdad? Eso podría explicar también por qué la mayor parte de sus cartas las escribió por medio de un amanuense, de un secretario que escribiese a mano lo que él le dictaba. Bueno, algunos comentaristas dicen que esto es pura especulación, pero bien podría ser esta la situación de su debilidad. Pero lo que es claro es que el apóstol dice, cuando fui a vosotros y me recibisteis tan bien como ahora vamos a ver, fui en completa debilidad. Fui en una gran necesidad. Pero, eso que era obvio, dice, eso no provocó rechazo en vosotros. Versículo 14. No me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y nosotros sabemos que hoy en día, nuestra cultura, nuestra manera de pensar, cuando vemos una persona con una gran debilidad física, una enfermedad de estas que te debilitan, que te incapacitan, tendemos a compadecernos de esa persona. En otros tiempos, en estos tiempos, las personas consideraban que si tiene esta enfermedad, algo habrá hecho. Que Dios, o si eran paganos, los dioses le están castigando por algún pecado. Y por eso la gente se apartaba de ellos. Si Dios mismo dice, por ejemplo, a quien es leproso, que queda inmundo, que queda fuera del mundo, no puede relacionarse con los demás, algo de esto hay. Esto lo vemos, por ejemplo, en el libro de Job. Cuando el Señor le trae esa enfermedad a su cuerpo, Elifaz, uno de estos amigos suyos, le dice, recapacita, Job. Job capítulo 4, versículo 7. Recapacita ahora, Job. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, eso no se da. O sea, si alguien se pierde es porque no andaba en rectitud. Nadie se pierde si es inocente. Así que si tú tienes esa enfermedad, tú mismo sabrás lo que habrás hecho, ¿no? Y dice a continuación Elifaz, como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Si siembras pecado, recoges estos resultados, esta enfermedad paralizante o lo que sea. Se perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Así que ese es un poco el marco de pensamiento. Así que si el apóstol viene con una dificultad, si lo apedrean, algo habrá hecho. Si hay un naufragio, pues tal vez se lo merece. Si una serpiente lo muerde, será juicio divino. Ese era el pensamiento. Eso es lo que vemos cuando el Señor va con sus discípulos y ven a un hombre ciego. ¿Cuál es el cavilar de aquella gente? ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Os dais cuenta? Bueno, pues con ese trasfondo, el apóstol le dice, cuando yo fui a vosotros, no fui con una salud tremenda, con una energía, mi cuerpo bien tonificado, ¿no? Cualquiera que sea la enfermedad, era obvia. Y vosotros, aún así, me recibisteis. ¿Por qué lo recibieron así? Porque él era el portavoz de las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo solo. Eso es lo que hacía atractivo al apóstol. Físicamente no era para tirar cohetes. No era una figura, ¿verdad? Mister, no sé, Jerusalén o Judea, ¿verdad? No. Un hombre apocado, su presencia, ya lo decían en Corinto, ¿verdad? Hombre, sus cartas muy tal, pero cuando lo vemos, no sé, debe ser bajito, gordito y calvo, ¿verdad? pero dice, él mismo dice, escribiéndole a los corintios, cuando fui a vosotros, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Recordad cuando me recibisteis. No me recibisteis por mi cara bonita. No me recibisteis porque yo traía unas argumentaciones y me ponía a discutir con los sabios de cada una de vuestras ciudades. Oye, los dejaba a todos chafados en los debates que teníamos. No, fui a vosotros en temor y temblor. Dice, pero recordad la satisfacción que experimentasteis en aquellos momentos. Lejos de rechazar al apóstol por sus características, por su enfermedad, por su debilidad, lo recibían con sumo gozo. ¿Por qué? Porque les había traído las noticias de la salvación completa, terminada, garantizada y gratuita, que ellos no habían alcanzado de ninguna de las maneras que ellos lo intentaban. Así que lo recibieron, dice, como al propio Cristo, porque era el que venía a hablar en nombre de Cristo. Es como si hubiesen sido una ciudad sujeta a unos impuestos tremendos y ahora viene de parte del emperador para decir ya no hay que pagar más impuestos. Ya no hay más infierno que temer. Ya no hay más intentos con sacrificios personales o ajenos para intentar obtener la gracia de Dios. Eso ha sido dado en Cristo. Y como nosotros nos identificamos cuando alguien nos trae buenas noticias, simplemente con el que las trae porque son buenas noticias, si vosotros me recibisteis de esa manera. Este pasaje nos recuerda que cuando el Evangelio es predicado con poder por el Espíritu Santo enviado del cielo, el que lo predica queda en un segundo plano. Os quedasteis tan enamorados del mensaje que yo y mis debilidades ni siquiera pasaron por el registro de vuestras mentes. ¿Qué diferencia? Y haciendo un paréntesis, ¿qué diferencia hay entre eso y mucho de lo que hoy pasa por el carácter y la manera de ser de tantos que se llaman predicadores del Evangelio? Estas figuras estelares del mundo cristiano, que sí, que dicen, oh, yo como Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Decirlo es fácil, pero poner los focos hacia uno, erigirse en protagonista del mensaje del Evangelio, eso desgraciadamente es muy común dentro del mundo, no solamente el mundo cristiano, sino del mundo cristiano protestante o evangélico. Pero vemos cómo el deseo de Pablo no es reactivar su club de fans allí en las iglesias de Galacia, sino decir, recordad cuando me recibiste, que yo fui en mi peor momento, me iba arrastrando, quién sabe, si iba con un bastón, si me tenían que llevar de la mano, yo era una piltrafilla cuando llegué a vosotros, pero ¿cómo me recibisteis? ¿Por qué me recibisteis de esa manera? Porque venía no a anunciar la ley de Moisés como una escalera que teníais que subir resbaladiza, imposible de acceder al último perdaño, sino que vine anunciando el evangelio de la salvación por la sola gracia, por medio de la sola fe, en Cristo solo y para su sola gloria. Así que recordamos, les ha dicho que es posible vivir sin la ley. Él renunció a la ley para predicarles el Evangelio. En segundo lugar, le dice, cuando fui a vosotros, no fui ni con elocuencia ni con gran fortaleza física. Y vosotros, que ahora me rechazáis por consejo de otros, vosotros me recibiste no porque yo era así o asá, porque era más o menos popular o tenía tantos followers en Facebook. No, no, sino porque os traje el Evangelio de la gracia. Recordad eso. En tercer lugar, les habla del celo. Les va a hablar del celo que otros supuestamente tenían por ellos y el celo que él había demostrado tener por ellos. Recordemos que en el trasfondo de esta epístola nos encontramos con esos judaizantes, que eran aquellos creyentes de origen judío que estaban diciendo, no es suficiente asirse a Cristo, también hay que asirse al antiguo pacto, al pacto hecho por Dios con Moisés. Y aquí de nuevo el apóstol los presenta, tratando de desenmascarar a estos falsos maestros, los vuelve a poner en el banquillo de los acusados. Ellos estaban tergiversando el mensaje de Pablo, estaban presentando a la persona de Pablo como el principal enemigo de los Gálatas. Le estaban diciendo a la gente, si vosotros dejáis de afirmaros en la ley, eso os va a traer una vida de tristeza, una vida de carencia. Vosotros tenéis que tener el gozo que da el chequear cada día el que yo he cumplido este y el otro mandamiento. Y si me queda alguno, mañana lo recupero. Decían, Pablo os está quitando ese disfrute. Pero Pablo les dice, versículo 16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Yo que os vine trayendo el evangelio de gracia y que ahora os digo, manteneos en la gracia. Ahora, por deciros lo que os transformó en su día, ahora de repente me he convertido en vuestro enemigo. Por supuesto, esta es una pregunta retórica y con ella lo que Pablo está tratando de hacer es desenmascarando la acusación falsa de los judaizantes. Fijaos que una de las argucias de Satanás es poner en nuestra mente que lo malo es bueno y lo bueno malo, que lo blanco es negro y lo negro es blanco, que la verdad es un error y el error es la verdad. Y de esta manera, los que creen y predican la verdad son llamados herejes. Eso es lo que estaban haciendo. Aquí quien tenía la verdad era Pablo. Y ahora están acusando de que Pablo ha dejado de predicar la verdad, que Pablo se ha vuelto un hereje y los está desviando a esa mentira y a ese engaño. Esto ya sucedía entonces, sucedía en la antigüedad, en los tiempos del Antiguo Testamento y lamentablemente también ocurre en nuestros días. El rechazo de Pablo de la ley de Moisés fue condenado por aquellos judaizantes como que esto era una licencia para pecar. A Pablo le acusaban. Dice, ¿sabéis lo que está predicando Pablo? Que como donde el pecado abunda, abunda la gracia. Hermanos, pecad más para que haya más gracia. Él nunca predicó eso, pero lo acusaban. Lo vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Y qué dice a continuación? De ninguna manera. Eso no forma parte del mensaje. Dejar de asirnos a Moisés no es una licencia para pecar. Es reconocer que el Espíritu de Dios obrando en nosotros es la única manera para dejar de pecar, para que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. No os dejéis engañar. Los que me llaman a mí herejes son los herejes, los que están quitando la obra de Cristo por vosotros y poniendo en su lugar vuestros actos de tipo espiritual. Lo mismo que ocurría con Pablo ocurre también en nuestros días. Si nosotros predicamos esto que estamos predicando, vamos a ser acusados de antinomianos. Estos pasan de la ley, hacen lo que les dé la gana. Al contrario, nos hemos dado cuenta, porque lo dice el Señor, que si nosotros intentamos sostenernos delante de Él, nuestra justicia y nuestra santidad, dependiendo de nosotros, no lo vamos a conseguir. Lo más que vamos a conseguir es ser unos hipócritas fracasados. Pero cuando renunciamos a lo que nosotros podamos hacer y nos asimos a la justicia de Cristo, cuando creemos que solo el Espíritu de Dios obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, entonces es cuando estamos realmente confiando. Entonces cuando realmente vamos a vivir vidas de piedad. Entonces cuando realmente vamos a renunciar a las obras de la carne. Entonces es cuando se va a producir en nosotros el fruto del Espíritu. Pero eso, ya digo, ocurría entonces y ocurre también ahora. Y basta que uno sea fiel en la predicación del Evangelio para que ya hayan otros por ahí diciendo que nos hemos vuelto extremistas, que hemos abandonado el Evangelio de la gracia. ¿Cómo puedes hablar de la gracia y luego hablar de la predestinación o de la elección? Esas cosas, si existen, no las hables, porque eso puede espantar a la gente. Se predica un Evangelio ligero, no entres en profundidades. No podemos predicar a gusto del consumidor. Tenemos que predicar según el que nos envió, nos dio el mensaje. No tenemos derecho a alterarlo, a suprimir o aumentar con nuestras supuestas verdades la verdad del Evangelio. Y el apóstol aquí dice, de ninguna manera, la verdad es de suprema importancia. Vosotros elegid, si os queréis quedar con los judaizantes, allá vosotros. Pero yo no voy a dejar de predicar la verdad del Evangelio. Por eso, incluso cuando escribe a los Efesios, dice en el capítulo 4, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Renunciamos a estrategias humanas y tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Estos judaizantes tenían celo por aquellos cristianos. Y por ese celo consideraban a Pablo el enemigo. Y por ese celo advertían a los gálatas contra el apóstol. Y el apóstol les dice en el versículo 17, tienen celo por vosotros, eso es indudable. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Ahora, no se nos dice aquí cómo ellos demostraban su celo. ¿Qué incentivos les daban o les prometían a los creyentes en aquellas iglesias para que ellos les siguieran, para ellos, por así decir, vender su mercancía? Pero vemos que de nuevo hay un paralelismo de aquellas circunstancias con las que se dan en nuestros días. Quien no predica el Evangelio de la sola gracia de Dios tiene que venderlo con otros productos. ¿Os habéis dado cuenta? Se oye por la radio, ¿verdad? Ah, tienes problemas de espalda, te vendemos un cojín maravilloso, que eso te mantiene bien, se te quitan los dolores de cabeza, de espalda, las varices, bueno, es maravilloso. Tan bueno es que lo vendemos por 30 euros, pero además, si lo compras esta semana, te regalamos dos. Pero además, un transistor para oír el partido. Además, las pilas para el transistor. Y además, un cepillo de dientes. Bueno, tan bueno no sería si es tan barato y hay que dar dos por uno y hay que dar estos añadidos. Y para muchos el evangelio de la sola gracia de Dios no es suficiente. Así que también tiene oferta esos dos por uno, ¿verdad? Es que además puedes tener prosperidad. Vas a tener salud. Vas a ser aceptados por todos. Vas a estar en la gloria, vas a tener una felicidad tremenda, vas a tener ganancias materiales, vas a tener poder, vas a ser reconocido, porque solo Cristo es poca cosa, ¿verdad? Eso es lo que estaba ocurriendo en Galacia. Aquellos decían, solo Cristo no, Cristo y Moisés y te da más felicidad. Ese sentido de que lo he hecho, que estoy realizado. Que me cuesta, ¿verdad? Pero salgo de aquí más santo que entré, más santo que aquellos que solo predican la gracia. Pero el Evangelio verdadero solo promueve la gloria de Dios. Nada que tenga con algo de nosotros, ni por nosotros, ni para nosotros. Lo único que nosotros podemos ofrecerte, aparte de la gracia de Dios, es el sufrimiento que la acompaña. Esa es la oferta de la IBAO para este mes, y para el que viene, y para el año que viene. Lo único que te vamos a garantizar, que si tú eres fiel al Señor, vas a ser perseguido, porque a Él también le persiguieron. Y vemos cómo el apóstol concluye esa presentación de cargos contra los judaizantes en el versículo 17. Quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Fijaos. La estrategia de estos falsos maestros era aislarlos de Pablo, no le recibáis, no leáis sus cartas. ¿Por qué? Porque querían que fuesen fieles a ellos, aislarlos. Ellos trataban de cortar la comunicación entre Pablo y los Gálatas. Él era el enemigo, no le escuchéis, no le recibáis. Igual que él ha acabado con Moisés, acabad vosotros con él. Y eso de nuevo es algo muy común también entre nosotros, dentro de incluso del llamado mundo evangélico. Se trata de aislar, y de ahí que a veces tengamos que llamarle sectas. Tratan de aislar a los cristianos, de quienes predican el verdadero evangelio. Cuando yo era un niño, que todavía no habían ni editoriales cristianas, de los primeros libros cristianos que se vieron aquí en España eran del Estandarte de la Verdad. Y no sé si conocéis, el logo es la figura de John Wesley, ¿verdad? Así como predicando y señalando, y como iba con aquellas vestiduras, pues parecía un profeta. Y se circulaba allí por Tenerife en los años 60, aquella comidilla, los libros del profeta ni los miréis, ni los tengáis en la mano. Claro, lo pilló mi madre, que era, iba siempre a su propio aire, y por fin pudimos leer The Pink, ¿verdad? Libros maravillosos, y de Lloyd Jones, el Sermón del Monte, de las primeras cosas que se publicaron. Pero fijaos, eso ni lo tengáis en vuestras casas. Es aislar, ¿verdad? Aquellos que realmente traen la verdad. Perdonad por esta anécdota personal. Fijaos que en las congregaciones cristianas de nuestros tiempos también pasa eso. Esos pastores, esos predicadores que se tienen que poner medallas y llamarse de cualquier manera, apóstoles, profetas, querubines y este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Dicen, no vayáis, no escucháis, no leáis. Lo que andan buscando es celo por ellos. Pero el apóstol, igual que Pedro, renuncia a todo eso. Y por eso nos avisa a los que estamos en el ministerio, nos avisa a los pastores. Y dice en 1 Pedro 5:2, apacentad a los pastores, ¿verdad? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Eso es lo que un pastor que predica el evangelio hace. No buscamos seguidores para nuestra causa. No buscamos gente que nos diga me gusta. Predicamos el evangelio, presentamos a Cristo. Y confiamos tanto como hace el apóstol cuando le dice, escoged entre los judaizantes o lo que yo os predico. Y a riesgo de quedarse sin ninguna de esas iglesias, él estaba tan seguro que el que comenzó en ellos la buena obra la iba a perfeccionar hasta el día de Cristo, que no tiene que poner un control de asistencia, no tienes que ponerle un GPS para ver si van allí o no van allí, si escuchan o no escuchan. Él confía que el Señor obrará en sus corazones. No tiene que esclavizarlos, no tiene que secuestrar sus conciencias. Él dice, vosotros comparad, recordad lo que se os predicó, recordad cómo me recibisteis, porque era un mensajero del evangelio. Así que los que pastoreamos la iglesia, no estamos para ser señores de la iglesia, sino siervos, ejemplos del rebaño, porque somos simplemente enviados por el gran pastor de las ovejas, y Él se cuidará de que ninguna de sus ovejas se pierda. El cristianismo realmente nos trae libertad en Cristo. Nosotros no rescatamos a las personas de un tipo de esclavitud para meterlos en otra. No, los dejamos en Cristo. La libertad que produce el Espíritu Santo, porque la letra de la ley mata. Es incapaz de dar vida, pero el Espíritu de Dios vivifica. En contraste con todo lo que ellos hacían, vemos cómo el apóstol estaba confiado. Y por eso cuando escribe a los romanos, en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dentro de nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El celo de los judaizantes era un celo traicionero. El celo de los gálatas por estos falsos maestros también era un celo equivocado. Pero aunque haya un celo equivocado, eso no quiere decir que ser celoso por lo que uno cree sea malo. Hay un celo santo. Por eso dice el apóstol en el versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Esto del evangelio a nosotros no nos puede pasar como si dice, hoy va a haber 20 grados. Ah, pues me da igual. Oh, mañana baja un poco la temperatura. Oh, tengo un abrigo, me da igual. No. El evangelio no es así. Tenemos que estar apasionados porque en ello nos va la vida. Es a Dios a quien estamos glorificando si le seguimos. Y tenemos que tener celo. Bueno es tener celo siempre. Mostrar celo con buena intención. Vemos cómo el apóstol está afirmando ese principio general, ¿verdad? Y dice, hay que ser celosos siempre. Y yo he visto que vosotros teníais celo cuando yo estaba presente. Pero ahora que por causa del ministerio he tenido que seguir adelante llevando el evangelio a otras regiones, habéis perdido el celo. Y no quiero que eso, que cuando yo vaya, os preparéis todos como porque viene el apóstol. Es bueno tener celo siempre. Uno de los grandes problemas de la iglesia de nuestros tiempos es que la iglesia tiene celo, pero tiene celo equivocadamente. Tiene celo, muchas iglesias evangélicas tienen celo por la juventud. Eso está muy bien, pero en ese celo no le da lo que la juventud necesita. Le dan fiesta, música, entretenimiento. Tienen celo por la iglesia y piensan en programas y en estructuras, pero se olvidan de aquello por lo que realmente hay que tener celo. Tienen celo por los pobres y entonces crean agencias de ayuda humanitaria, que está muy bien, pero si solo le damos arroz y no le damos al evangelio, es un celo que llevará a las personas al infierno con unos kilos de más, pero no les llevará al cielo aunque sea con hambre. Hay celo por el crecimiento de la iglesia, por el activismo político, y eso está muy bien. Pero tenemos que tener celo por lo esencial, que es por el evangelio, por la obra y el nombre del Señor. Y parece que con que sea algo sincero, cualquier cosa vale. Y las iglesias se sostienen por esos programas de cualquier tipo que se hagan, y la gente está volcada y se levanta muy temprano y participan y se llaman y colaboran y dan su tiempo, su dinero, sus talentos, por cosas que, sin ser malas, nos apartan de aquello por lo que realmente tenemos que tener celo. Se ha desvanecido de la iglesia el celo por el Señor, el celo por su gloria, el celo por el evangelio. Y por eso resulta que en estas congregaciones la predicación está ausente, resulta aburrida la oración, ¿para qué ir al culto de oración? No tenemos celo porque el Señor actúe. Ni le pedimos, ni confesamos nuestro pecado, ni le honramos alabándole. Simplemente es un trámite más en el que participamos según nos sobra el tiempo de otras cosas. Pero el Señor dice, buscad primeramente, tened celo sobre todo por el reino de Dios y su justicia. Y todas estas otras cosas que son necesarias, Él las dará por añadidura. Como iglesia tenemos que tener celo por las almas, pero precisamente por eso tenemos que mostrarlo de la manera adecuada. Y a Pablo no le faltaba celo por la iglesia. Él fue a rastras hasta llegar a una, otra y otra de aquellas ciudades. Pero no iba a perder el tiempo con cualquier tipo de actividad. Iba a predicarles solamente el evangelio de la gracia. No repasamos lo que ya hemos visto, pero entramos en nuestro cuarto punto. Fijaos en los versículos 19 y 20 cómo el apóstol lleva esta petición personal a su conclusión en el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Para el apóstol, todos aquellos que habían llegado a la fe en Cristo por medio de su ministerio eran como hijos. Por ejemplo, a Timoteo él lo llama verdadero hijo en la fe. Ahora, Pablo no está arrogándose lo que no le corresponde. Él no está diciendo que ellos han sido regenerados por su intervención o por su ministerio. Él tiene claro que esa es exclusivamente la obra del Espíritu. Pero él reconoce que en un sentido él es el padre espiritual de ellos. Él fue el instrumento, la voz del Señor en aquellos lugares para que ellos conociesen por primera vez el Evangelio. Y era él, por su ministerio epistolar también, el instrumento del Señor para nutrirles como una madre nutre a sus hijos. Y solo en ese sentido él se considera un padre espiritual para ellos. Ha sido instrumental en la conversión de ellos y ha sido responsable de su nutrición. Y ahora, con esa responsabilidad que él tiene como padre o como madre de ellos, él dice, estoy experimentando lo que ya experimenté. Cuando yo estuve con vosotros, mi pasión era veros nacer en Cristo. Pero como veo que os estáis desviando, ahora vuelvo a tener, no sé, creo que se llaman dolores de retuerto, ¿no? Estos que tienen las mujeres a veces, los dolores de parto, y unos días después estos dolores, que por, según tengo noticias, nada que he experimentado yo, pero por lo visto son incluso peores en algunos casos que los propios dolores de Pablo, de parto. Y posiblemente esto es lo que siente el apóstol. Si estuve entre vosotros con temor y temblor. Pero ahora que veo esas iglesias establecidas y veo que están al borde del precipicio, a punto de negar la gracia que les ha llevado a estar donde están, estoy más preocupado. Estoy volviendo a vivir aquella experiencia. Estoy deseoso de estar entre vosotros. Por la voluntad soberana de Dios, le era imposible en aquel momento estar presente con ellos. Él hubiera preferido no escribir una carta, sino estar allí para corregir esta deriva. Y por lo tanto, como plan B, él les escribe. Y qué bendición que no pudo ir, porque si hubiera podido ir, nos quedábamos sin la carta esta tan maravillosa, ¿verdad? Esto es uno de esos casos en que parece que una desgracia es solo una desgracia, pero que el Señor lo puede volver para bien. Y el problema de estos judaizantes y el que algunos les hayan seguido y que hayan despreciado a Pablo y todo eso, y que él no haya podido ir allí personalmente, nos ha dado a nosotros durante 20 siglos ya la bendición de tener esta carta entre el canon de las Escrituras. Por eso, por cosas como estas que el apóstol puede decir que él se goza en sus tribulaciones, ¿verdad? Porque en sus afrentas, en sus necesidades, en sus persecuciones, en sus angustias, cuando él es débil, entonces él es fuerte. Y el hecho de que Pablo no tuviese medios para ir y venir a su antojo cuando él quería, el Señor lo ha revertido para el bien de su iglesia a lo largo de los siglos. Y vemos cómo esta carta que él se ve obligado a escribir contiene no solamente esos buenos consejos. Él está diciendo, mi interés por vosotros no es banal, no es superficial, no es sectario. Me identifico tanto con vosotros como una madre con sus hijos. Una madre que ha sufrido el llevar a su hijo en el vientre y luego ha pasado por esos dolores, no puede pasar de su hijo. Y eso es lo que siente el apóstol. Y de nuevo, él no está hablando de la regeneración, que es solamente obra del Espíritu de Dios. Pero él dice, como le dice a los filipenses, dice, os tengo en el corazón. Él no era un profesional frío y distante. Él no estaba allí por el salario. De hecho, él se pagaba sus propias facturas. Él tenía una pasión sana por aquellos creyentes y por el Evangelio y por cómo ellos estaban andando. Así que, cuando él habla de estos dolores, fijaos que al menos podemos ver dos cosas muy brevemente. En primer lugar, él no trata de evitar esos dolores. Como buen pastor, está dispuesto a conocer, a compartir. Si ellos están en el Señor, y como él tiene, por ejemplo, de la iglesia de Tesalónica, mirad el primer capítulo, dice, estoy súper contento con vosotros. Ni siquiera tengo que mencionar, donde quiera que voy, la gente habla de vosotros, de cómo me recibisteis, del amor que tenéis los unos para los otros, de cómo estáis haciendo que el Evangelio brille ahí en Tesalónica. Igual que él estaba gozoso por eso, él no estaba indiferente por lo que pasaba en estas iglesias en Galacia. Él estaba como volviendo a tener esos dolores de parto. Le preocupaba el rebaño de Cristo. Y dice, bueno, ya yo fui, planté las iglesias y ahora el que venga detrás que arree. No, no, él se identificaba. Pero en segundo lugar, hablando de estos dolores de parto, vemos como él los veía como algo productivo, algo lleno de propósito. Él sabía que en todo esto, esta prueba era, entre otras cosas, para que Cristo fuese formado en ellos. No era un dolor sin fruto. No, no. Con todo esto, con esta prueba, aquellas iglesias se estaban depurando. Se estaba viendo quiénes eran y quiénes realmente no eran. Después de pasada esta lucha y después de pasada esta prueba, las iglesias que quedasen, tal vez mermadas numéricamente, pero lo que quedase sería neto, sería verdadero, sería genuino. Una vez que o cambiaban de parecer o desaparecían estos judaizantes y sus seguidores, la iglesia iba a ser más como Cristo. Iba a dar esa imagen para la cual fue creada, reflejar la gloria de Dios. Así que el apóstol no trata de evitar esto, tampoco lo ve como una pérdida. Fijaos que no dice, estoy sufriendo como quien tiene una enfermedad terminal que sabe que esto va a acabar en una sepultura. No, él sabe que esto va a traer vida. Son dolores, dolores fuertes, dolores intensos, dolores que no se pueden ignorar, pero son dolores que traerán vida. El Señor estará haciendo que crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Su mayor deseo es que Cristo fuese formado en cada creyente, en aquellos que comenzaron por el Espíritu y que tenían que seguir andando por el Espíritu y dando fruto por el Espíritu. Pero termina el apóstol con una nota como dejando una interrogación. Dice, ¿esta es la experiencia? ¿Se puede vivir sin la ley? Yo no he perdido nada por renunciar a la ley para predicaros el Evangelio. He ido a vosotros en debilidad, el poder estaba en quien me envió, el Espíritu Santo. ¿Habéis sido transformados? Dice, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Final del versículo 20. ¿Qué advertencia? No estoy seguro. Fijaos, ya lo hemos dicho en mensajes anteriores. El apóstol no escribe como si no fueran creyentes. Pero dice, si seguís así, seguiré yo perplejo. Estoy muy confundido, dice otras traducciones. Estoy desorientado con respecto a vosotros. Examinado. Estuvimos, y os perdisteis un estudio muy importante sobre la historia. Iglesia y lo que significa la membresía de la iglesia en la primera hora. Escuchadlo si no lo habéis, no habéis estado aquí. La iglesia, entre otras cosas, existe para asegurarnos de que los que estamos somos del reino de Dios. Y cuando alguien no manifiesta ser del reino de Dios, la iglesia no lo puede reconocer como tal y entonces tiene que haber un acto de excomunión. Y el apóstol está preocupado precisamente por esto. Él nos dice, bueno, pues aquí si esto no se corrige, pues va a ser el comienzo de una nueva denominación. No, no. El problema es que si esto no se corrige, será una evidencia de que no estáis en Cristo. Estoy perplejo. No puedo asegurar nada. Y mi perplejidad solo se quitará cuando vosotros os afirméis en el Evangelio de la gracia. Queridos míos, todos tenemos una responsabilidad. Somos responsables de nuestro hermano, somos guardianes de nuestro hermano. Y tenemos que tener esa misma pasión. No hay que ser apóstol ni pastor de la iglesia para tener esta pasión. Mira a tu alrededor, mira a quién echas de menos hoy que no está. Llámale por teléfono, asegúrate de que está en el Señor, de que no está siendo seducido por alguien que le está ofreciendo algún aditivo para venderle no sé qué producto evangélico. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Tienes tú dolores de parto por esta iglesia? ¿Te preocupa a alguien de tu propia familia que tenía que estar hoy contigo aquí tal vez? ¿O simplemente esto? Bueno, esto es para mí, vivimos en un mundo en que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. El mundo es igual y al apóstol no le parecía que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. El Señor nos pedirá cuenta de cómo estamos nosotros respondiendo. ¿Sabemos cómo lo hizo el apóstol? Recordemos lo que el Señor ha hecho, en qué condición nos encontró y cuál es nuestra comisión. Y vivamos de esa manera, solo en la gracia, solo en el Espíritu, renunciando a cualquier cosa que nosotros podamos hacer, para que veamos cómo Cristo es formado en nosotros y en aquellos que están con nosotros. Oremos. Amado Señor, nuestro Dios, gracias porque aún con dificultades, aún viviendo en un entorno donde hay algunos que falsean la verdad, tú, Señor, tienes un compromiso con tu iglesia. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó para santificarla, y se entregó para purificarla, habiéndola lavado con su sangre por la palabra. Oh Señor, gracias por aquellos que nos trajeron el Evangelio. Señor, cada uno tenemos en ese sentido una experiencia posiblemente diferente. Gracias por aquellos que fueron los que nos hablaron por primera vez de ti. Aquellos que nos mostraron que a nuestros pies habría un infierno inevitable, pero que Dios mismo había provisto a un Salvador en su Hijo, para que creyendo en Él y solamente creyendo en Él podamos tener vida eterna. Oh Señor, líbranos de ser seducidos por cualquier otra cosa que se presente como evangelio. Y te pedimos, Señor, que hagas tal transformación en nosotros, que nos des tal amor por ti, por tu palabra y por tu iglesia, que no seamos indiferentes, que no nos tomemos nuestra vida como miembros de la iglesia, como algo accesorio o como algo simplemente personal que llevamos a nuestra manera. Señor, que veamos a qué nos llamas tú, que nos aseguremos de que estamos en tu verdad, que prediquemos esa verdad a cualquier coste, que Señor confiemos en que el Espíritu que comenzó en nosotros la obra la irá perfeccionando hasta el día en que tú nos llames a tu presencia o envíes a Jesucristo a acabar con el mundo tal como lo conocemos ahora para establecer su reino entre nosotros, el cielo en la tierra. Oh Señor, bendícenos, habla a nuestros corazones, convéncenos de pecado, transfórmanos, Señor. Lo esperamos de ti todo y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo. Amén.